El hueco en el muro.
Nos vamos a ir a Ecuador. Son las 9 de la mañana y 34 minutos en Ecuador. Y del otro lado del micrófono está Flores Imbaña. Él es historiador, ex dirigente de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador. Alguien con mucho recorrido en estas luchas y en estas resistencias. Flores, bienvenido a El Hueco en el Muro, a la Red de la Diversidad, a Huaynatambo, a Bolivia.
Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes conversando, atento a sus preguntas.
Flores, hace pocos días ha ocurrido un referéndum en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha preguntado a la gente en esto que se ha denominado esta suerte de guerra interna, preguntas sobre temas de seguridad en las que ha salido, entre comillas, victorioso, pero también ha introducido temas que tenían que ver con los arbitrajes internacionales y que tienen mucho de importancia para el Ecuador, porque tiene que ver con la defensa de sus recursos, de la naturaleza, etcétera. Y también preguntas para una mayor flexibilización neoliberal en el trabajo, en los contratos laborales, siguiendo estas políticas de los sectores más ultraconservadores y ultraliberales que estamos viviendo en el continente. Dos preguntas en las que la gente ha rechazado la consulta desde el gobierno de Daniel Noboa. Pero eso nos ha colocado un escenario en el Ecuador y un tema que es ya recurrente. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué ha pasado con ese referéndum? ¿Cuál es tu lectura al día de hoy, post-referéndum, de la situación política en el Ecuador, Flores? Por favor, ayúdanos a comprender lo que está pasando en tu país.
Bien. Sí, efectivamente, el día domingo pasado en el Ecuador se realizó una consulta popular y un referéndum que abordaba dos temas generales. En total eran 11 preguntas, pero dos eran los temas que predominaban. Uno de esos temas tiene que ver con lo que acabas de mencionar, alrededor de la seguridad para combatir la violencia del crimen organizado que se ha hecho presente en estos últimos años, sobre todo de manera más visible, digamos. Un hecho bastante evidente del aumento de la violencia, estamos alrededor ya viviendo unos 5 años, pero esto no es un fenómeno reciente, es un fenómeno ya que tiene que ver por lo menos unos 15 años que se ha venido desarrollando este fenómeno bastante lamentable, digamos. Y el otro tema que se abordaba en la consulta tiene que ver alrededor del contrato por horas, en los contratos laborales, y si se daba paso o no al arbitraje internacional sobre temas de inversión extranjera. Perdón. Y esto era fundamentalmente porque la Constitución prohíbe el contrato por hora y prohíbe el arbitraje internacional. Por lo tanto, estas dos preguntas eran parte del referéndum que implicaba reformas constitucionales. Y los resultados, pues, arrojan, digamos, el gobierno puede hacer, puede reclamar la victoria, digamos así, en las 9 preguntas de las 11 que están alrededor del tema de seguridad. Sí, lo que intentaba que la gente opinase era alrededor de básicamente la función de los militares, y los militares, más allá de sus funciones particulares como Fuerzas Armadas, también deban cumplir como fuerza de apoyo de la Policía Nacional para combatir a la delincuencia. Era uno de los temas. Otro de los temas era que si todas las armas que se incauten en este combate de la delincuencia, sobre todo alrededor del narcotráfico, pasen inmediatamente a la Policía Nacional para su uso directo. El otro tema era el aumento de penas a los delitos de extorsión, narcotráfico, microtráfico, secuestro, terrorismo. Entonces, alrededor de esto iban 9 preguntas. En estas 9 preguntas que tienen que ver con la seguridad, el presidente puede, repito, reclamar como triunfo porque recibió un apoyo entre el 65 y 70% del electorado en las nueve preguntas. Por lo tanto, digamos, hasta ahí puede reclamar como una especie de triunfo, ¿no? Pero, sin embargo, desde una perspectiva del modelo económico que está impulsando este gobierno, estaban estas dos preguntas sobre el contrato por horas y el arbitraje internacional. En estas perdió, ganó el no, entre un 65 hasta el 72% por el los ecuatorianos votaron por el no. Entonces, desde el punto de vista político, podemos decir de que aquí el presidente recibió una derrota bastante fuerte, porque los otros temas que tienen que ver alrededor de la seguridad, digamos, más allá de la consulta o de la respuesta de la gente, legalmente hay muchas cosas que ya se podían hacer, y ese es un tema de discusión. Sin embargo, estos temas que necesitaban necesariamente una reforma de la Constitución, el gobierno recibió un total rechazo por parte de la ciudadanía ecuatoriana. Por lo tanto, desde esta perspectiva, las organizaciones sociales consideramos de que el gobierno en la consulta recibió una fuerte derrota, ¿no?
Ahora, esta consulta que, como dices, logró aprobaciones en 9 de las 11 preguntas vinculadas al tema de seguridad, y en 2 fue derrotada, digamos, la iniciativa desde el gobierno en temas que hacen estructuralmente a temas constitucionales y al modelo económico y político que impulsa el presidente Daniel Noboa. ¿Qué lectura podemos hacer ya en términos políticos, sabiendo que el gobierno de Noboa es un gobierno de poco tiempo? Poco más de un año le toca ser gobierno y luego tendremos elecciones. ¿Y qué está significando en el escenario político ecuatoriano la consulta, la posconsulta, la política de seguridad y esta declaratoria de conflicto interno desde el gobierno de Daniel Noboa? ¿Qué está sucediendo en el campo popular? ¿Este rechazo significa un fortalecimiento de las respuestas desde el campo popular o no? Más bien ha sido una respuesta, entre comillas, ciudadana, pero sin articulación política. ¿Qué está sucediendo en ese escenario político en el Ecuador, Flores?
Bueno, primero lo que hay que tener presente es que estamos en un gobierno especial, digamos así, o de transición. Recordemos que el gobierno anterior de Guillermo Lasso aplicó una fórmula que constitucionalmente permite hacerlo tanto al gobierno como a la asamblea, que se llama la muerte cruzada, es decir, cuando a su criterio, ya sea la asamblea o el presidente, consideran de que no hay espacio de gobernabilidad, por lo tanto aplican la muerte cruzada, es decir, cancelan la asamblea, cierran la asamblea, el gobierno, y a partir de ese momento tiene 60 días para organizar elecciones. Eso es lo que ocurrió, y por lo tanto este gobierno es fruto de esa aplicación de la muerte cruzada. Y se elige, el gobierno que se elige no es para un nuevo periodo, sino para culminar el periodo que estaba cursando el gobierno que aplicó la muerte cruzada. Por lo tanto, este gobierno nomás tenía, digamos, vigencia por año y 4 meses, año o 5 meses, digamos así, ya, de lo cual ya han transcurrido 5 meses, perdón, y por lo tanto estamos ya solo a un año de gobierno. Por lo tanto, esta coyuntura y este gobierno es eso, de transición, y por lo tanto todo lo que haga, y lo ha dicho expresamente el presidente electo Daniel Noboa, que es para postularse para la reelección en el año 2005, en febrero del 2005, que serían las elecciones formales. Y entonces, todo lo que haga, más que hacer una política de gobierno, hacer una política de Estado, es básicamente para generar condiciones para su posibilidad, para su reelección o las elecciones de 2025. Entonces, la consulta popular está en medio de ese marco. Y, por lo tanto, más allá de las preguntas en sentido estricto, ¿cómo leyeron las organizaciones populares, sociales, el movimiento indígena? Fue que la consulta popular no buscaba una respuesta a la crisis de violencia que estamos viviendo y a la crisis económica, sino lo que buscaba era legitimar al presidente para mejorar sus condiciones para la reelección del 2025.
Gracias, Flores. Pablo te habla desde el sur de Bolivia, desde Tarija. En relación a eso último que mencionaste, la pregunta que tengo es, ¿cuáles son las posibilidades reales luego de esos resultados para Daniel Noboa, teniendo en cuenta de que ahí es un gobierno, se puede decir, mimado, ¿no? Por Estados Unidos principalmente, las visitas de gente del Fondo Monetario Internacional, la visita de la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano y las acciones que se han venido desarrollando nos hacen ver de que evidentemente hay un gobierno dócil a estos intereses. Sin embargo, por eso mismo, perdón, por eso mismo podría ser de que la intención sea de que Daniel Noboa pueda postularse nuevamente y pueda intentar conseguir el gobierno ya por una gestión completa. Por ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de que esto pueda ocurrir así, Flores? Gracias.
Sí, digamos, este gobierno surge de ese contexto de lo que decía de este periodo especial de la aplicación de la muerte cruzada. Y la muerte cruzada lo vio necesario el gobierno anterior aplicarle por las dificultades sociales que estaba ocasionando sus políticas abiertamente o radicalmente neoliberales, perdón. Y la resistencia social que se creó. Recordemos que en junio del 2022 hubo una movilización nacional bastante fuerte que hizo retroceder en mucho al gobierno, al anterior gobierno de Lasso. Entonces, y electoralmente, digamos, los sectores populares estaban teniendo buenos resultados, salvo este último periodo que por contradicciones internas no pusieron candidato presidencial. Pero más allá de esa circunstancia, los sectores populares han tenido una fuerza bastante considerable para una resistencia social, pero también para una propuesta electoral. Entonces, por lo tanto, en ese contexto, todas las fuerzas, vamos a decir, del empresariado, de los grandes medios de comunicación y de los coordinado por Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos ha tenido un rol bastante activo acá adentro de hacer pronunciamientos políticos internos en favor de alguien o en contra de alguien, criticando a alguien, a un actor político y así. Entonces, esto provocó que Noboa, ya una vez en el gobierno, lograra generar acuerdos entre casi todas las fuerzas sociales de derecha, empresariales, sí, de los medios de comunicación, en donde inexplicablemente también se metió la organización de la Revolución Ciudadana, que es la organización de Rafael Correa. Entonces, esto le permitió al gobierno tener una amplia mayoría en la Asamblea, en donde todas las leyes que enviaba a todos los proyectos de ley que enviaba a la Asamblea fueron aprobadas sin mayores revisiones o sin mayores cambios, digamos así. Entonces, pero pese a eso, los sectores sociales seguían teniendo una fuerte resistencia al mismo gobierno, y con lo cual el gobierno, tratando de cerrar cualquier espacio a una oposición, al fortalecimiento de cualquier oposición, convoca a la consulta popular, y en medio de la consulta popular, al ver la reacción de la gente, porque el gobierno no es que está realizando una política atendiendo a los sectores sociales, más bien ha aumentado las brechas de desempleo, las brechas de la misma violencia y sí, la migración. Tenemos un nuevo ola migratoria hacia el exterior de ecuatorianos, y por lo tanto, esto estaba haciendo de que la gente tuviera una reacción adversa a la consulta popular convocada. En medio de eso surge este conflicto internacional con la entrada violenta de policías militares a la embajada mexicana. Entonces, eso también provocó unas reacciones y de paso provocó que su principal aliado a nivel de la Asamblea, que era justamente la Revolución Ciudadana o el correísmo, rompa con el gobierno. Por lo tanto, si contamos de esta ruptura con su principal aliado, que era la Revolución Ciudadana, sumada a esta derrota bastante fuerte, o triunfo parcial, o triunfo pírrico, podemos decirlo así, del gobierno, ¿sí? en la consulta. Por lo tanto, no es que queden en buenas condiciones para las elecciones del 2025, para su reelección. Más bien, creo que, según los analistas, sí está en riesgo su posible reelección, ¿no?
Flores, te habla Santos de Santa Cruz. Quisiera hacerte la siguiente consulta. Se habla de una bukelización de algunos gobiernos de América Latina, la declaración de guerra interna o conmoción interna por el presidente Daniel Noboa, las del gobierno de Milei y otros gobiernos. ¿Hay algunos elementos que nos permitan señalar que hay acuerdos internos de estos gobiernos con este alineamiento con los Estados Unidos? ¿Qué de cierto hay de esta suerte de linealidad o alineamiento de estos gobiernos con los Estados Unidos?
Bueno, digamos, asegurar rotundamente que hay un plan, habría que verlo, pero lo que sí hay es una intencionalidad, eso es evidente. O sea, como decía, tanto en el gobierno anterior, pero sobre todo en este gobierno, la embajada norteamericana ha tenido una presencia bastante activa, como decía, dando opiniones sobre política interna, criticando a ciertos actores políticos, como digamos, hablando bien o dando respaldos a otros actores políticos. Recuerden este hecho internacional que hubo, en que Ecuador declara chatarra un equipo militar que era básicamente helicópteros para entregarlos a Estados Unidos y que Estados Unidos mande a Ucrania. Eso causó un revuelo internacional, tanto que hizo que retroceda el gobierno, ¿sí? Entonces, los préstamos que está viniendo acá, la posición que tienen frente al conflicto israelí, sobre la masacre de los palestinos, el posicionamiento que tiene el gobierno respecto de acá, está al acorde de esta visión que tiene desde Estados Unidos. Entonces, ahí no hay que perderse. O sea, hay una intención bastante clara de generar procesos que involucren, entre otras cosas, combatir a la posibilidad de que sectores sociales o de izquierda accedan a los gobiernos en los países, ¿no? O ganen elecciones.
Flores, para ya ir cerrando este encuentro contigo y estos elementos que nos ayudan a comprender lo que está pasando en Ecuador, ¿qué pasa en el bloque popular? ¿Qué pasa tanto en el campo de la organización y la movilización social con la CONAIE? ¿Cuál sientes que es su situación en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la principal organización social popular indígena en el país? ¿Qué está sucediendo con la actuación de Pachacuti? Recordemos que fue el instrumento político surgido justamente de las organizaciones, pero tiene su nivel de autonomía. En la anterior legislatura, cuando el señor Lasso fue elegido presidente, lograron una notable bancada parlamentaria, pero también ha surgido unos desacuerdos, distancias políticas, conflictividades internas. ¿Qué está sucediendo en el campo popular, tanto de las organizaciones sociales como de la actuación más clásica en el plano político partidario en ese campo popular allá en Ecuador? ¿Qué signos esperanzadores también podemos encontrar ahí, Flores?
Digamos, en este momento todas las organizaciones sociales y de izquierda está discutiendo el tema electoral, porque es la coyuntura de en este momento, ¿no? Hay algunas que se han posicionado por contrarios a la participación electoral, pero la gran mayoría está de acuerdo con esa dinámica de la participación electoral. Una de las preguntas en las últimas reuniones que se han hecho es que si todas las convergencias deben girar alrededor de Pachacuti y el monte indígena o abrirse más allá de ese. Esos son los debates que prima en este momento. Y en concreto, el movimiento Pachacuti, del cual es parte el movimiento indígena ecuatoriano, ha realizado tres eventos nacionales, ¿sí? Para definir cuál sería el norte. Y por lo tanto, entre otras cosas, sí, de que que debe darse un marco de una alianza mucho más amplia, obviamente primando desde lo social a la izquierda, pero abrirse a una alianza social mucho más amplia. Lo que se ha puesto como una de las decisiones bastante, bastante claras, digamos así, de amplio consenso, es que vayamos con candidato propio. Y ese candidato sería el actual presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Entonces, alrededor de eso son los primeros acuerdos, digamos así, que se están llegando para enfrentar una propuesta hacia el 2025.
Gracias, Flores, por toda esa información valiosa y siempre modificándose seguramente. Por eso la necesidad de más adelante tener un nuevo contacto para que nos pueda seguir actualizando y podamos seguir esta la situación que se vive en Ecuador. Simplemente ya las palabras de cierre, de despedida, Flores, y esperando nuevamente contar contigo en el hueco, en el muro, más adelante.
Sí, bueno, muchas gracias la invitación nuevamente. A pesar de lo tremendamente agresivo en términos políticos neoliberales que es este gobierno de Noboa, pero ha habido, sin embargo, una gran movilización social e incluso que se expresó en la consulta popular, ¿sí? Solo este dato final como cierre, incluso en los territorios donde hay más presencia de las organizaciones del movimiento indígena y también de otros sectores como sindicales en algunos territorios directos, el no ganó en las 11 preguntas, incluso algunos territorios donde son de mayor conflictividad, sobre todo alrededor del conflicto minero, el no ganó con el 92%. En las 11 preguntas. Por lo tanto, eso dada la dimensión de que si hay una resistencia social y si hay capacidad de las organizaciones para crear una propuesta hacia el 2025 en procurar de romper esta arremetida del neoliberalismo. Bueno, eso, y pues agradezco también nuevamente la invitación de ustedes y estamos atentos a cualquier llamado que ustedes nos hagan.
Muchas gracias, Flores. Cerramos aquí este contacto con Ecuador y Flores Millo, Simbaña, y con esto nos vamos a la pausa. Son las 10:57. Volvemos enseguida al Hueco en el Muro. El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.